¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 21 de junio, a poquito rato, a una hora de que comience el partido de Chile con Ecuador. Muchos se soban las manos ahí, probablemente algunos de ustedes están camino a la casa, medio desesperados, porque hay mucha gente medio desesperada camino a la casa, así que me imagino, no alcanzo a ver mucho desde acá, pero me imagino que ya los atochamientos son bastante importantes. Cuando venía camino a la radio, la verdad que ya se notaba la dificultad para llegar, y claro, mucha gente que está ahí dispuesta o disponiéndose para poder ver este importante partido en la Copa América, así que lo disfruten, pues, que lo disfruten mucho. Y preparándose también para el fin de semana. A propósito de eso, vamos a estar con, como siempre, con Silvana Angelini los días viernes. Ella nos va a contar acerca de la oferta que hay, particularmente Netflix en este caso. Tres propuestas nos trae, una de tipo documental y otras de ficción. Dos, en realidad, propuestas que ya están disponibles y otra que viene en camino, pero eso lo dejamos para que Silvana Angelini nos cuente en algunos minutos más. Y también acá en el programa tenemos a Felipe Serrano. Él es biólogo, es magíster en biología celular, trabajó durante un tiempo importante con el profesor Nibaldo Inestrosa, un importantísimo biólogo chileno, premio nacional de ciencias biológicas del año 2008, de ciencias naturales del año 2008, y reorientó su carrera a algo distinto, pero en el mismo mundo, hacia la ilustración científica. Y fíjense que en el mes de junio, ahora a principios de este mes, para la edición de junio de la revista Nature Cell Biology, un dibujo de él, una ilustración de él, fue la portada. Esto acompañando a una investigación que había liderado el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, y que tiene que ver con un descubrimiento acerca de un nuevo mecanismo celular que podría ser clave para combatir la obesidad y también la diabetes. Así que nos va a contar su historia. Vamos a hablar acerca de ciencia, de divulgación científica y de esta unión que él ha logrado hacer entre el arte y la ciencia. Felipe Serrano es nuestro invitado esta tarde aquí en Aire Fresco. Oye, hay novedades con el caso, ya lo han escuchado ustedes, con el caso de la manada. ¿Se acuerdan de este ataque sexual que sufrió una mujer hace algún tiempo en España? Y que, bueno, fue, la verdad es que significó una condena insuficiente a juicio de prácticamente toda la sociedad española. Vinieron las apelaciones y vinieron de la mano de la primera condena muchísimas protestas. La verdad que desató una ola de indignación gigantesca. Esto había ocurrido en Pamplona, en la ciudad de Pamplona y capital de Navarra, el 7 de julio del año 2016. Lo comentamos acá muchas veces en Aire Fresco en sus distintos momentos. Bueno, fíjense que el Tribunal Supremo de España elevó hoy la condena, convirtiendo este delito que había sido de abuso sexual originalmente, convirtiéndolo en un delito de violación. Y con eso, los cinco acusados van a tener que enfrentar penas mayores. Ellos agredieron sexualmente a esta joven de 18 años durante los Sanfermines del 2016. Y con esta decisión del Tribunal Supremo, la verdad que se zanja el enorme debate que surgió en España a partir de ese fallo original. El Tribunal Supremo, que es el más alto tribunal de español, adelantó su fallo tras escuchar los alegatos de las partes en este caso, y después de deliberar a partir de la vista pública a la que llamó sobre estos recursos de casación que habían sido presentados. Y con esto fue una agresión sexual, una violación, y no un abuso sexual como había sido denominado en una primera instancia. Con esto, yo les decía que cambia entonces la penalidad a la que van a ser condenados estos hombres, y se eleva de los 9 años de prisión hasta una pena de 15 años. 15 años de cárcel son bastante más que la condena original. Cinco magistrados de la Sala de lo Penal revisaron esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que había ratificado la primera sentencia del caso que dictó a su vez la Audiencia Provincial de Navarra. Y comenzó entonces la cuenta atrás para que estos acusados, que ya llevan un año en libertad provisional, por las características de la condena que habían recibido originalmente, vuelvan a la cárcel. Antes de que llegara al Tribunal Supremo, estos dos tribunales que habían visto el caso habían considerado que lo que sucedió ese 7 de julio del 2016 durante los Sanfermines fue un abuso sexual, lo que se llama un abuso sexual con prevalimiento, es decir, un delito menor a la agresión sexual, al no haber, de acuerdo con la visión del tribunal, intimidación. Siempre le creyeron a la víctima al considerar probado el relato que ella hacía, pero no apreciaban que hubiera habido una indemnización, que es, o sea, una indemnización, una intimidación, que es lo que exige la agresión sexual. Mientras que el Tribunal Supremo, que la verdad es que había indicado que en otras resoluciones que este podía ser el camino, dio vuelta al razonamiento y condena entonces por el delito más grave, que es justamente la agresión sexual. Se difundió un comunicado a partir de la decisión de los magistrados en que se dice que la redacción de los hechos probados determina que estos no pueden constituir un delito de abuso sexual, sino un delito de violación, siendo incorrecta, por tanto, la calificación jurídica de los mismos. Ellos continúan diciendo que los hechos describen un auténtico escenario intimidatorio en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados, que, bueno, incluyeron, no voy a entregar el detalle, pero agresiones sexuales diversas, variadas y en grupo. La verdad que es, cuando uno escucha las descripciones, cuando se escuchaban también algunos audios que habían al respecto, era realmente trágico y sobre todo indignante a partir de las resoluciones que habían tomado los tribunales anteriormente. Esta es una decisión que toma el Tribunal Supremo por unanimidad y dice que además que estos acusados podrían haber sido condenados por una pluralidad de delitos de agresión sexual en lugar de uno continuado, pero dice que no puede corregir esa circunstancia porque nadie la impugnó. Sube entonces la penalidad, suben las condenas para estos verdaderos animales integrantes de este grupo conocido como La Manada, y que deja a los lobos, por lo menos los que verdaderamente andan en manada, como unos animales realmente de cuento. Bueno, se hace justicia, eso es lo fundamental, y en esto tiene que haber sido también importante la movilización social por parte de muchísimas personas. Oye, vamos a la música, ¿no? Sí, llamamos a la música, pues este Brandon Flowers con Crossfire.
Down, lay your body down.
Escuchamos a Brandon Flowers con Crossfire.
Nada que hacer, todo que ver. Porque las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Silvana Angelini nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Nos trae hartas cosas esta tarde Silvana Angelini, preparándonos para un fin de semana que no se viene tan frío como los anteriores, pero ya va, ya estamos en pleno invierno, así que podemos encerrarnos a ver televisión. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, todo bien, gracias.
Qué bueno.
Oye, yo te había hecho un encargo la semana pasada. Yo hice la tarea porque lo vi, el documental. Estoy hablando de Rolling Thunder Review, que es el documental de Martin Scorsese acerca de la gira que realizó a partir del año 1975 Bob Dylan. Es un documental extenso. Un poco caótico lo encontré yo, sí. Con muchísimo material, y me quedé yo con la sensación de que se podría haber hecho algo tal vez con más intención y con más sentido de todo ese material que había. Tiene unos momentos muy buenos, muy bien construidos, pero otros momentos en que uno se pierde en una especie de locura y de caos del cual es difícil sacar algunas conclusiones. No sé si te quedaste tú con una impresión más o menos parecida.
Yo creo que del caos no sé si tanto. A mí ¿ya? igual me gustó que fuera un poco caótico. Ajá. Igual yo no soy fanática como tú de Bob Dylan, pero sí me pareció un documental interesante en el sentido del registro.
Sí, el registro es realmente riquísimo,
sí.
Riquísimo y de un valor tremendo.
Sí, un valor como histórico también súper importante. Me gustó cómo está filmado y también muchos personajes que uno le gusta, que es fanática o fanáticos, que los ve como Patti Smith, como el dramaturgo Sam Shepard, como Allen Ginsberg. Entonces me gustó todo ese momento donde Scorsese filma lo que estaba pasando en el 75 y en el 76 y los personajes que estaban en la gira, que tiene que ver con la idea de que era como una especie de circo, de banda, como...
Claro, que no es Scorsese en propiedad el que hace la filmación. Scorsese tiene los registros más nuevos de las entrevistas, tanto la de Bob Dylan como la de algunos de los otros personajes, particulares John Baez, y también algunos otros. Y las filmaciones originales, claro, son filmaciones de este un realizador que, como cuenta ahí, empeñó todo lo que él tenía para poder juntar la plata y seguir a Bob Dylan y hacer esta filmación que se convierte en definitiva en esta película. Sí. Es un tránsito bien curioso el que tiene.
Sí, y todo este material también que se guardó y las entrevistas posteriores. A mí también creo que lo habíamos hablado un poco en el documental de John Lennon, el Imagine, de ver personajes que están en ese momento y personajes que están ahora. Eso me pareció interesante. Pero lo que estuve leyendo, que igual obviamente es importante decir, porque no sé si te acuerdas una escena de Sharon Stone que dice que estuvo con Bob Dylan, que lo vio.
Sí.
Bueno, esa escena es mentira.
No.
Sí, porque lo que pasa es que hay dos maneras, creo yo, de ver el documental, porque yo lo vi sin leer nada, como la información extra, y el documental parte diciendo que no es un... O sea, de hecho, no puedo decir documental porque tampoco es un documental, porque hay muchas cosas que son ficción. Entonces creo que tiene como esta trampa, que es muy Scorsese y también es muy Bob Dylan, de hacer una especie de, no sé, homenaje, recuento, etcétera, pero hay muchas escenas que no son verdad, como lo de Sharon Stone, como que hay muchos directores de cine que son ficticios también y que los registros, nunca hubo un director que dice que fue, hay actores que están después. Entonces tiene un juego entre Scorsese y Bob Dylan, que también Bob Dylan siempre ha dicho algunas cosas que no son verdad.
Como hay un juego. Hay un engaño.
No sé si engaño, pero es como un juego entre ficción y...
Yo creo que
realidad.
Bob Dylan, de hecho, yo creo que durante toda su vida ha jugado con eso. Con qué es cierto y qué es falso acerca de lo que se dice de él. Y él lo dice en algún minuto, hablando acerca de las máscaras, porque él se pintaba la cara o usaba máscaras en las actuaciones. Básicamente se pintaba la cara y tiene una frase que yo la encontré bien, bien elocuente, cuando dice... Para que alguien, si alguien está con una máscara, es porque te está diciendo la verdad.
Que no podría ser lo contrario.
No se puede decir la verdad sin una máscara puesta.
Claro.
Es interesante, es una, sí, una especie de contradicción, pero que si uno la analiza en su aspecto más, más profundo, tiene, tiene bastante razón. ¿Ah? Porque finalmente, ¿qué somos si no distinto tipo de máscaras?
Máscara, claro. Sí, yo creo que tiene como esa, esa profundidad también el documental, de esta cita y sobre todo también de Ginsberg, como de escritores que le dan un cierto peso literario y que es interesante. Hay un artículo que está muy bueno en el New Yorker, que lo recomiendo, que habla sobre la película. Uh-huh. Y de hecho, a mí me llamó la atención que hay un momento que entre deja de tocar Bob Dylan entre el 66 y el 74.
Sí, deja de tocar en vivo, claro.
Y lo que yo no tenía idea, y que tampoco, porque este, eso sale en el documental, sale como un paréntesis, un texto, y uno dice, bueno, ¿por qué? Qué raro. Y en el New Yorker leí que porque tuvo un accidente de moto.
Un accidente de moto, claro.
Entonces en ese tiempo no pudo tocar, y después el 74 retomó los escenarios, el 75 y el 76.
Claro, claro. Y él, la verdad que Dylan en ese minuto, en el año 66, estaba, yo creo que era el momento peak de su popularidad como trovador.
Sí, claro.
Pero al mismo tiempo, el momento en que estaba transitando hacia el rock, y hacia una propuesta electrónica, o con instrumentos, digamos, electrónicos, y una propuesta completamente distinta con letras que eran mucho más surrealistas que estas letras, que estas canciones de protesta por la cual se había hecho tan famoso. Y entra una crisis bien profunda, y coincide justamente con este accidente en moto, del cual se sospechó durante mucho tiempo.
Mucho tiempo
se pensó que no había, que el accidente había sido un invento y que en realidad había sido una manera de salir de los escenarios y de ocultarse.
Claro.
Toda la vida de Dylan es así. Cuando uno lee la biografía que él escribió, que hace que una etapa, digamos, de su vida que se llama Chronicles.
¿Ya?
De hecho se llama Chronicles 1. Y da a entender con eso que va a haber más, pero no han salido más hasta ahora, más como de esa biografía. Y también a uno le quedan muchísimas dudas acerca de qué es verdad y qué es mentira de lo que él te está contando.
Claro,
así que lo que tú planteas es muy coincidente con el historial de Bob Dylan.
Sí, igual a mí me parece que podrían ser dos documentales diferentes los que uno ve. Porque yo vi un documental, y si es que hubiese leído todo esto del New Yorker, y estuve leyendo un artículo, por ejemplo, en El País, otro en Wire, entonces leí como varios artículos sobre esto, que algunos lo mencionan al principio y otros lo van desarrollando, pero creo que también tiene esta cosa de que yo creo que se pueden ver dos documentales diferentes, como el que tú viste, que te dije que lo de Sharon Stone, y tú fue como, ¡no!
Porque de hecho hay una foto que uno supone que es Sharon Stone.
Y que sale con una polera o con un chaleco de Kiss.
Claro.
Y que se arma un diálogo como que Bob Dylan le dice como te gusta Kiss, también.
Exacto.
Se pinta en la cara.
Claro.
Y todo eso no es real.
Todo eso no es real,
no es
wow.
Real. Sí. Entonces,
eso no pasó.
Eso no sucedió. Y sale más encima después Sharon Stone actualmente diciendo que...
Contando toda la historia.
Claro. Y muestra la foto. Y yo de hecho como que me emocioné en ese momento. Y después lo leí y fue como, no puedo creerlo.
Ahora, lo que no puede negar Bob Dylan es la química con John Baez.
Eso es muy lindo.
Y el coqueteo que tienen en un diálogo en que están ahí en conjunto. En que la verdad que se están mirando con unos ojos así
de
enamorados, tremendo, y curiosamente cada uno se había casado por su lado.
Sí, pero es que aparte que, bueno, cuando cantan todas las canciones juntos es hermoso, o sea, una cosa muy,
muy bonito,
muy impactante.
La historia que es interesante es cuando hablan no recuerdo el nombre del boxeador, que es la canción de Hurricane.
Sí, también esa parte es muy bonita. Y también lo de Joni Mitchell, cuando se sube al escenario, también es muy, tiene como estas partes muy emocionantes.
Sí, yo creo que vale la pena verlo, incluso para los no fanáticos, da cuenta de una época, y da cuenta también de las características de un artista que yo creo que es tiene tantas vertientes y tanto fondo que uno nunca va a terminar de explorarlo.
Sí, y lo que contaba, bueno, que él ya desde esa época cambiaba las canciones, o sea, las cambiaba, las hacía diferentes con esta violinista, entonces, porque muchos fanáticos quizás alegaban cuando los veían en los conciertos de ahora que cambiaban mucho las canciones.
Sí.
Y en verdad es como lo hace en 1966.
Lo viene haciendo siempre.
Claro.
Sí.
Así que, pero yo también creo que es un documental.
Es que la gente quiere ir a cantar con él, po. Sí. Quiere hacer que suene como karaoke. Y no, sí. Aparentemente no le gusta a Dylan, pero sobre todo le gusta ofrecer distintas versiones. Ahora, cuando uno escucha las versiones de las distintas grabaciones de sus temas, se encuentra con versiones completamente distintas en términos de ritmos, de armonía, de tonos en que canta, completamente distintas, parecen canciones diferentes. Sí. Y la misma canción en versiones distintas nomás.
Claro, yo creo que hay que verlo con esa apertura de mente, como que documental, y saber que algunas cosas son ficción y otras cosas son realidad.
Ya pues, excelente.
Así que ese es el primer recomendado. El segundo es una película de Netflix que se acaba de estrenar, que se llama Murder Mystery, que se llama Misterio a Bordo, que es una comedia y también de misterio. Es importante porque, bueno, es que está Adam Sandler y Jennifer Aniston, que son como esta dupla de, como bien favorita para algunas personas. Pues. Lo importante es que esta película acaba de romper un récord en Netflix, que la vieron 30 millones de personas en el primer fin de semana.
Ya.
Y la que fue más vista en Netflix, la que más se vio fue, ¿te acuerdas de Bird Box? Creo que hablamos acá. La con Sandra Bullock.
Sandra Bullock, sí.
Claro. Entonces, esta película está buena, está entretenida, pero es también una comedia hollywoodense. De hecho, leí otro artículo en El País que decía como que era una imagen como El País rancia, estereotipada. Entonces, bueno, pero una película muy norteamericana, hollywoodense, pero que es importante también mencionar porque cómo puede ser posible que también tenga tantas vistas, como tanta gente la vio. Pero si alguien se quiere reír y de misterio, está entretenida.
Perfecto.
Y lo último que acaba de salir ahora es una noticia que para los fanáticos del cineasta Paul Thomas Anderson, no sé si a ti te gusta ese cineasta, hizo Magnolia, hizo Petróleo Sangriento, El Hilo Fantasma, Punch Drunk Love.
No me mata, fíjate, no es de mi...
¿No?
No.
A mí es como mi favorito.
¿Él no hizo Crash, o sí?
No. Crash, esa es la de Bonnie Wood, de... y se me olvidó el nombre. Pero el 27 de junio se estrena una colaboración, que es un cortometraje de Paul Thomas Anderson, que es este director norteamericano, y Tom York, que es el vocalista de Radiohead, que acaba de salir, anunció ahora. Es un corto de más o menos de 10 y 12 minutos y se llama On Relair, que es una especie de como se hacían las películas antes en como un rollo de película que duraba entre 10 y 12 minutos. Con música de Tom York. Aparece Tom York y el mismo día se estrena, sale al mercado el nuevo disco de Tom York.
Ah, mira.
Entonces, y esto también es con
Que es del solista.
No es con Radiohead. Solista, y va a salir al mercado ese mismo día. Entonces, perfecto. Para los fanáticos de Paul Thomas Anderson y Tom York, esto se llama Anima.
Perfecto.
Netflix.
Ya pues. Silvana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Esté muy bien, Silvana Angelini, los días viernes aquí en Aire Fresco con todo lo que está presente en las pantallas, en este caso en la pantalla chica y en el streaming. Bueno, varias cosas importantes que les quiero decir. Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimarca, Manchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así la pesca industrial del jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. Las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente. Cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Y se imaginan poder respirar aire HD. Ahora con AeroLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AeroLife, aire puro. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Ruge con tu SUV Jaguar a partir de 29.900.000 pesos. Visítalos o conoce más en www.chile.jaguar.com. Jaguar, the art of performance. Válido hasta el 30 de junio. Es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y llegó el invierno y con eso el sale de Guante. Encuentra zapatos y botines 100% cuero con hasta 30% de descuento. Comodidad, calidad y diseño a precios increíbles. No te lo pierdas en todas las tiendas Guante y Guante.cl. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es muy joven, es licenciado en ciencias biológicas, es máster también en ciencias biológicas, convención en biología celular y molecular de la Universidad Católica. Y si bien sigue relacionado con la biología, ya no está directamente en el laboratorio de investigación, sino que se dedicó a dibujar. Pero dibujar es un dibujo científico, dibujo también que está orientado a la divulgación del trabajo de investigación. Y fue portada, uno de sus trabajos fue portada de la revista Nature Cell Biology, esto como la gráfica de una investigación que lideró el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, y que tiene que ver con un descubrimiento acerca de un nuevo mecanismo celular que podría ser clave en el combate de la diabetes y la obesidad. Estamos con Felipe Serrano esta tarde aquí en Aire Fresco. Felipe, un gusto y una novedad realmente para nosotros tener esta combinación entre un científico y un artista en una misma persona.
Gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Tú trabajaste un tiempo en el laboratorio de Nivaldo Inestrosa.
Claro.
Nivaldo ha estado acá en el programa, recordemos, es Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2008, un importantísimo investigador chileno. ¿En qué ha consistido tu carrera y sobre todo este tránsito del laboratorio a el lápiz y el papel o al computador?
Principalmente son técnicas digitales.
Digitales,
ajá. Bueno, cuando comencé a trabajar con el doctor Inestrosa, era estudiante de pregrado. Y dentro de esa época, trabajaba como biólogo e investigador, principalmente en temas ligados con la enfermedad de Alzheimer y cuáles son los mecanismos que subyacen en esta enfermedad, y también un poco de biología celular, mecanismos y, bueno, trabajo full laboratorio.
Ya.
Estuve trabajando también parte de mi tesis también de pregrado cuando empecé a comenzar a hacerla durante parte del doctorado. Y después de eso tuve como un poco de conexiones con muchos compañeros que se encontraban también en otras universidades, y de repente llegó como ese interés por la ilustración. Uh-huh. Yo no hacía tanta ilustración como en otras técnicas no digitales, sino que principalmente hacía mucho esquema.
Yeah.
Y de hecho mis apuntes de la universidad son básicamente esquemas o ideas que se van conectando unas con otras. Entonces eso lo mezclaba mucho con los apuntes que tomaba en el laboratorio. Y en base a eso comencé como a probar con técnicas digitales y empecé a realizar mis primeras ilustraciones en el laboratorio.
Pero tú dibujabas de antes, es una afición que has tenido siempre, o esto más bien es una derivación de tu método de tomar apuntes a través de estos esquemas.
Claro, específicamente sería como eso, es como una derivación de la forma o la técnica que ocupo para tomar apuntes. Uh-huh. Siempre hago bosquejo, entonces eso como que lo empecé a pulir más y transformarlo posteriormente en ilustraciones y trabajos que son los que realizo hoy en día.
Este dibujo, esta ilustración que apareció en la revista Nature Cell Biology, ¿cómo fue ese trabajo? ¿En qué consiste la investigación primero y qué es lo que muestra esta ilustración?
La idea de esa ilustración era representar principalmente la idea que existe entre distintos componentes, zonas de la célula que se comunican. Por mucho tiempo se sabía que funcionaba este tipo de interacción, pero no se sabía que había una relación metabólica. Cuando el profesor Claudio Hetz me contactó, la idea era básicamente tomar ideas, por ejemplo, de resultados científicos, probablemente de microscopía electrónica o fotografía, ya que Nature Cell Biology tiene esa característica, toma más que nada fotografía.
Yeah.
Es muy poco lo que piden ilustración. Entonces comenzamos a trabajar con esto y de repente, el profesor Hetz me consulta y me dice: oye, pero ¿por qué no probamos con una ilustración? De hecho, era el último día de envío de postulaciones, entonces dije: ya, probemos entonces. Y ahí nació esta idea de generar como en perspectiva cómo se vería una de las partes de la célula, que sería en este caso la mitocondria, y su interacción con el retículo. Y tratar de destacar de alguna forma artística esta idea. Y de ahí comencé a básicamente lo que le pedía al laboratorio de Claudio era mándenme sus resultados, mándenme mi microscopía electrónica, y tomaba todo ese trabajo como científico, y en base a eso luego se metía a la otra parte artística, y ahí empezaba a transformar todo esto en algo más nuevo.
¿Cómo llegaste tú, Felipe, al mundo de la ciencia? Cuéntanos un poco, mucha gente que nos está escuchando y que está a lo mejor, no sé, en periodo de definición vocacional, o alguno de sus hijos o hijas están en periodo de definición vocacional, y el mundo de la ciencia, yo tengo la impresión, mi padre viene de ese mundo, así que lo sé con cierta propiedad, que ha ido ofreciendo a través de los años acá en Chile una cantidad cada vez más amplia y más profunda de oportunidades para quienes estudian esas carreras en biología, en química, en física y en matemáticas, etcétera, en astronomía, para qué decir. ¿Cómo fue tu acercamiento a la ciencia y cómo podías describir en qué consiste el trabajo que hace específicamente un biólogo?
Bueno, yo creo que la carrera científica en sí es como una de las ramas o carreras que tiene mucha oportunidad a la hora de decidir qué es lo que quieres trabajar o en qué quieres estudiar. Bueno, yo como biólogo, biología es tan amplio el campo que uno puede dedicarse a fisiología, ecología, genética, técnicas moleculares o biología celular, que fue el área que yo elegí. La idea es que dentro de la universidad, cuando uno empieza a estudiar las carreras de biología o bioquímica, hay como distintas partes o secciones donde uno podría comenzar a probar estas oportunidades y entrar a un laboratorio. Entonces la idea es como principalmente entrar a un laboratorio, aprender técnicas y en base a eso ir como creciendo. Y probando también la mayor cantidad de laboratorios posible o tratar o entrar a entender cuál es lo que realmente a uno le gustaría hacer. Uh-huh. En este caso, yo desde pregrado, o sea, en mi tercer año de carrera comencé a trabajar con el doctor Inestrosa. Y claro, empecé con técnicas como de estudio de conducta de animales, electrofisiología, la actividad eléctrica de las neuronas. Pero yo creo que está como ligado a eso, como es un campo tan amplio que son tantas las oportunidades que es cosa solamente de empezar a escarbar un poco, por así decirlo, y en base a eso ir aprendiendo.
¿Y qué es lo que ves en el mundo científico, digamos, en el que tú te mueves, en términos de estas oportunidades que mencionábamos? Porque muchas personas que están estudiando carreras científicas, que es algo que Chile efectivamente necesita mucho, pero esto se tiene que dar también con un ritmo donde sea posible también ir incorporando a todas las personas que vienen, qué sé yo, algunos que han estudiado afuera, otros que han estudiado acá en Chile, que vienen terminando sus magísteres, sus doctorados, etcétera. Hay un cierto ritmo que de repente no está muy equilibrado o muy ordenado en términos de la capacidad de absorción de todo eso, de todo su cerebro.
Yo creo que ese es el principal problema que existe hoy en Chile. Bien se ha comentado que, por ejemplo, hay como un escape de cerebro de gente brillante que no tiene las oportunidades para desarrollarse acá. Yo creo que esa es la principal problemática, porque por lo menos mi caso fue que me retiré o renuncié en ese momento al doctorado porque veía que a futuro iban a ocurrir los problemas que se van acumulando durante todo este tiempo. Entonces decidí probar una nueva área y por eso también me dediqué en parte a la ilustración científica. Encuentro que hay que estimular mucho más.
¿Tú dejaste el doctorado definitivamente o piensas retomarlo en algún minuto?
De hecho me lo han preguntado. No lo sé. Me gusta mucho hacer experimentos, me gustaba mucho en esa época todo lo que hacía. Pero encuentro que quizás mi labor como científico o ya como ilustrador va más de la mano tirado hacia la parte de la divulgación. Uh-huh. Y de la colaboración que se hace con los científicos para transformar estas ilustraciones en nuevos mensajes o códigos para favorecer o para mostrar, mejor dicho, qué es lo que hacen los científicos y generar ese tipo de revuelo.
Estamos conversando con Felipe Serrano, biólogo e ilustrador. La ilustración que tú haces es una rama, digamos, de la ilustración, ¿no es cierto? ¿Se denomina específicamente ilustración científica?
Claro, sí. Uh-huh. Sería como definirlo. Lo que pasa es que sería como definirlo de ese modo. La ilustración científica, bueno, ha existido por mucho tiempo y tiene como la base de tratar de representar lo más real posible cualquier tipo de observación.
Y antes de la fotografía era crucial, claro.
Sí. De hecho, la ilustración siempre iba acompañada también con la historia de la formación del libro, y también como la representación de las imágenes o de la historia se podían transformar en ilustración. Luego agarró mucho mayor revuelo probablemente en épocas como el Renacimiento, que se intentaba explicar de forma geométrica o matemáticamente las proporciones, figura humana o también naturaleza. Uh-huh. Y luego también tiene un gran aire durante 1800, probablemente cercano al 900, con científicos que ya tomaban la idea de representar no solamente como una ilustración científica, sino que también darle un contexto más artístico. Entonces ahí como que se va representando de distintas formas. Y actualmente, probablemente las grandes como escuelas de ilustración científica podrían ser la ilustración como animal o la ilustración botánica, que también tiene mucho poder, por así decirlo, en cuanto a divulgar información, a entregar conocimiento.
Ahora, tú has mencionado varias veces la palabra divulgación, y efectivamente es un área de la actividad científica que es tremendamente importante, y que también ha tenido un auge bien, bien significativo en el último tiempo acá en Chile, a través de, por ejemplo, muchos premios nacionales, que tienen, claro, la trayectoria, el conocimiento, y muchos de ellos también el carisma para convertirse en muy buenos divulgadores.
Claro. Bueno, José Massa, que...
José Massa, claro, es probablemente claro ejemplo el ejemplo más superlativo.
Más superlativo, sí. Claro, de demostración. Yo creo que nace también todo esto de la divulgación en sí como una contrarrespuesta a todo lo que ha surgido con estos tipos de movimientos que se encargan, por ejemplo, de desinformar. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de, no sé, de terraplanistas, de antivacunas, o cualquier contexto que intente como desmerecer todos los descubrimientos que se han hecho de este tiempo. Probablemente muchos científicos también sienten como ese tipo de llamado para tratar de generar mayor conocimiento de las cosas que se hacen. Y probablemente durante todo este último tiempo, o mejor dicho, desde siempre, la ciencia no llega a la sociedad, se queda estancada en los laboratorios. Por eso encuentro que es importante que la divulgación intente de alguna forma sacar todos estos resultados de los laboratorios, transformarlos ya sea en libros, infografías, charlas, por ejemplo, que hace el profesor Massa, o también más contacto probablemente con las redes.
Claro, y lograr que la ciencia sea tan atractiva y tan, tan sexy, por decirlo así, como la pseudociencias o estas, claro, teorías, que muchas de ellas son teorías conspirativas, algunas otras basadas en falsedades o mentiras, sin respaldo científico. Claro, y cuando se pone una frente a la otra, muchas veces, por las características de quienes divulgan esas creencias, empiezan a tener preeminencia las ideas equivocadas o las ideas engañosas, claro, y no las ideas correctas.
Claro, de hecho, la ciencia no es que busque resolver todas las problemáticas de la existencia en las distintas disciplinas, sino que intenta, mediante la hipótesis, mediante el método científico, entregar de a poco respuestas para llegar probablemente a algún resultado. Pero no intenta engañar, no intenta explicar nada si no existen los resultados para avalarlo. Probablemente esa es la gracia de la divulgación, yo creo.
Claro, ese es su poder y es su limitación también. Exacto, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la divulgación, porque la pseudociencia no tiene ese límite, no tiene la necesidad, claro, de demostrar que lo que dicen es verdad. Simplemente les basta a sus divulgadores con tener la capacidad de convicción suficiente como para hacer creer a la gente, claro, que lo que dicen es verdad.
Y lo otro que también como encuentro maravilloso la ciencia es que si se pudiera sacar toda esa información de los laboratorios, todos esos resultados, o por ejemplo imágenes, o bueno, en el caso de biología es como fotografías de células, cosas por el estilo, es tan fascinante ese mundo que si se pudiese transformar, por ejemplo, en un libro o en... qué sé yo, puede ser hasta un cortometraje, cualquier cosa que puedan tomar las redes, la gente se daría cuenta que en realidad es súper fascinante ver todo ese tipo de maravillas que ofrece la naturaleza.
Claro, porque lo que uno ve en el laboratorio y especialmente en el microscopio, claro, son mundos completamente desconocidos para nosotros, para el resto de la gente.
Claro.
Y por algo a ustedes los apasiona tanto.
Exacto.
Algo debe tener.
Algo debe tener. Claro. Debería de eso. Encuentro que si se pudiese acercar más la ciencia a la gente, probablemente sería mucho más ventajoso para ellos, porque se darían cuenta probablemente por algunas cosas que los científicos están trabajando para la sociedad. En realidad esa es la mecánica de trabajo. Claro.
El problema es que también por otro lado ustedes los miden mucho por la productividad propiamente científica, por la cantidad de papers que publican, por la calidad de las revistas, las citas, etcétera. O sea, para ustedes lograr es subir en ese tipo de indicadores es finalmente la mayor presión que tienen.
Sí, de hecho cuando trabajamos en el laboratorio, claro, pensar siempre en la medición de una revista, que es el factor de impacto, pensar en el factor de impacto de la revista, a qué revista vaya orientado, cuál va a ser las consecuencias de este resultado, etcétera.
Claro. Esto que tú, esta ilustración, digamos, que se publicó en Nature Cell Biology, en ese sentido, ¿cómo podríamos caracterizarlo de acuerdo con el nivel de impacto que tiene y la significación que tiene para tu carrera?
Pensando como científico, sería como...
¿A qué equivale, digamos?
A veces cuando lo discutimos entre científicos, siempre, o entre amigos o colegas, es como pensar en un Nature, es como... No sé, no diría como comparación.
Ya.
Es como tan alto el...
Como jugar en el Barcelona.
Claro, es como jugar en el Barcelona, por así decirlo. Es como la élite de la élite. Uh-huh. Entonces, es súper potente en ese sentido. Científicamente hablando. Entonces, cuando hay colegas que sacan publicaciones fantásticas en revistas importantes, es como que hayan entrado al Barcelona de una final de Champions.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Felipe Serrano, biólogo, ilustrador. Seguramente vamos a seguir escuchando de ti en el futuro. Felicitaciones por lo logrado hasta ahora.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Crowded House con Something So Strong. Escuchamos a Crowded House con Something So Strong. Oye, antes de irnos, una noticia que es bien interesante, tiene que ver con Nueva Zelanda y este plan que lanzó para la recompra de armas semiautomáticas, que, como ustedes saben, quedaron prohibidas luego del atentado en la mezquita de Christchurch, en las mezquitas de Christchurch. Y se están orientando una cantidad importante de dinero a destinando justamente a esta recompra para compensar a los propietarios. de este tipo de armas, luego de que en abril el Parlamento las prohibiera. Esto apenas unas semanas después de los disparos de estos ataques. El Parlamento había aprobado la ley de reforma de armas, los primeros cambios sustanciales en las leyes de armas del país en décadas, y lo habían aprobado por 119 votos a 1. Se prohíbe la circulación de las armas, el uso de la mayoría de las armas de fuego semiautomáticas, y todas aquellas piezas que convierten en semiautomáticas los cargadores de cierta capacidad, también algunas escopetas. Y el objetivo de esto es eliminar las armas más peligrosas de circulación. Por lo tanto, se comienza a producir esta recompra, donde los propietarios de las armas van a ser compensados hasta el 95% de su valor original y tienen hasta el 20 de diciembre para entregarlas. Así que es una interesante iniciativa, algo que en otras partes del mundo, particularmente en Estados Unidos, se deberá copiar. Bueno, ya nos vamos. Ahora sí viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, el encuentro de Petrarca. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Soto. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Rivas. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Lionel Richie. Y nosotros nos juntamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Sigan acompañados de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.